Bien, qué hermosa es la experiencia con el Señor cuando el oído está despierto y oye lo que el Señor le dice. Porque Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y Dios habla al que le oye. Así que en esta primera carta a los Corintios, la escribió Pablo en el año 55. La iglesia en Corinto se había fundado hacia el año 50 o 52. Y en esta epístola tenemos en primer lugar la declaración clara e inequívoca del origen, identidad, credenciales y autoridad de los verdaderos apóstoles y siervos de Dios. Luego, desde la asunción y manifestación de esas credenciales y de esa autoridad, nos expone la necesidad de santidad en las iglesias, la soberanía de Dios en el diseño y orden natural del varón y la mujer, el orden en las iglesias, la sustancia de los dones a las iglesias y a los creyentes, la soberanía de Dios en la constitución, dotación, emplazamiento de los miembros de la Iglesia y en la coordinación, administración y ejercicio de los dones. Es como un resumen de lo que Pablo expone a lo largo de esta epístola. Como ya se ha compartido, empieza diciendo, dando gracias. Porque dice, en todas cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Jesucristo, en toda palabra, en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don. Esta declaración es muy completa, ¿verdad? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Realmente es un genitivo, no es la comunión con, sino la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, los corintios habían sido enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia, y nada les faltaba en ningún don. Sin embargo, estaban divididos entre ellos. Así que sobre la presunción de conocimiento humano se había generado una cáscara doctrinal, perdiendo la sustancia de la vida que los primeros creyentes recibieron y vivieron del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo 25 años antes. Habían pasado 25 años desde Pentecostés, y recordamos lo que nos dice la palabra en Hechos, en el capítulo 2, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y en el capítulo 4, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y aquí a los corintios, desde la autoridad de su apostolado, Pablo empieza rogando que deshagan esa cáscara doctrinal presuntuosa y vuelvan a la sencillez, a la unanimidad y a la santidad del Evangelio. Dice en el versículo 10 del primer capítulo: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y siguiendo en el versículo 18 del capítulo 1, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Como nos dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y a fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que los que se pierden, hay dos tipos de personas que se pierden, nos dice aquí, uno los judíos, que hoy son los religiosos y emocionales, y otro los griegos, que hoy son los intelectuales, racionalistas, escépticos y fríos. Los primeros piden señales, milagros, emociones. Los segundos buscan la sabiduría del mundo, las analogías, la lógica racionalista. Para los primeros, la palabra de la cruz es tropezadero, pues supone la muerte a todas las expectativas y experiencias religiosas, a todos los alicientes y estímulos de las señales, sueños, emociones, etc., a la religión natural, al esfuerzo del hombre en sí mismo por acercarse a Dios y agradarle, a los méritos, sacrificios, rituales, logros de la carne bajo la capa de espirituales. Para los segundos es locura porque supone la muerte a todas las construcciones del racionalismo con su lógica físico, racional, sensorial, sus hipótesis, su autoestima, su engreimiento y su justicia propia y su libertad, entre comillas, para pecar. En la cruz, el hombre natural, independiente de Dios, entero, con todas sus posibilidades y con todo lo mejor de sí mismo, es condenado y ejecutado como con en el hombre Cristo Jesús, por Dios, el juez supremo. No hay lugar, ni aproximación, ni acceso alguno a Dios y, por tanto, a la justicia y a la vida para el hombre en sí mismo, pertenezca al grupo que sea y tenga la dotación y el nivel que tenga. Esto hace que los más dotados de la raza se ofendan ante el Evangelio y rechacen el ofrecimiento de amor de Dios en el sacrificio del Señor Jesús en la cruz por ellos. Y lo tenemos en la parábola, en Lucas 14 y 15. Y como es importante, es tan importante y tan fundamental esto para el corazón del que realmente cree, ¿verdad? Es bueno recordarlo siempre. Lucas 14, 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Entonces Jesús le dijo, «Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, «Venid, que ya todo está preparado». Y todos ahora comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y como se ha estado compartiendo, y es bueno que lo tengamos muy presente, y como se ha estado diciendo también, que podamos darnos cuenta de si está hablando de mí todo esto, ¿verdad? Porque está muy bonito conocerlo, pero cuando toca dentro, de verdad, del corazón. Así que los escogidos son lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado del mundo y lo que no es. Es así, ¿verdad? Y ya se han estado compartiendo de cuando uno se va dando cuenta de que uno es eso. Porque cuando uno lo sabe, lo repite muy fácil y muy ¿verdad? Con mucha fuerza, ¿no? Pero cuando uno empieza a verse, entonces está más modosito, pero lo cree, que es la diferencia, ¿verdad? En el versículo 26 del capítulo 1, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y aquí he leído, ya lo sabemos esto, pero para alguien que no lo haya oído antes, cuando dice sabiduría, justicia, aquí en la versión Reina Valera dice justificación, pero la palabra griega es dikaiosune, que es justicia, no es justificación. Por lo tanto, como en griego dice dikaiosune, pues el Cristo nos ha sido hecho justicia. Digamos, es más fuerte todavía que justificación, ¿verdad? Así que la salvación es un regalo, un don libre de Dios, que Él ha ofrecido y proclamado a todos los hombres y concedido a aquellos que le han respondido, que resultan ser de lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado del mundo y lo que no es. Así que así, primero uno tiene que irse viendo. Y después uno tiene que ver desde la visión de uno mismo, ver a sus hermanos, ¿verdad? Esto es lo que ha escogido Dios. Esto es lo que Dios declara. No lo podemos cambiar ni tratar de hacer que diga otra cosa. Lo que Dios dice es lo que Dios ha dicho y ya está, ¿verdad? Dios, en su sabiduría, ha querido deshacer lo que es por medio de lo que no es. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios, ¿verdad? De manera que nadie se jacte en su presencia. Y el don es tan inmenso y firme que es el mismo Hijo de Dios en quien Dios mismo nos ha puesto y a quien ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. El regalo de Dios es tan grande, su sabiduría tan abismalmente superior a lo más encumbrado de los hombres, que no ha podido subir ni a la imaginación de estos lo que Dios ha preparado para los que le aman. Es lo que nos dice, ¿verdad? Y la predicación de Pablo a los corintios no fue de elocuencia o argumentación de la carne buscando admiración o gloria para él, sino centrada exclusivamente en Cristo, en su crucifixión para nuestra salvación. Se ha comentado también esto, porque está muy claro, ¿no? Pero así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es un propósito que se hizo Pablo cuando fue a Corinto, ¿verdad? No saber a cosa alguna. ¿Cuántos hay que para decir dos palabras del Señor dicen 127 de lo que pasa, de esto, de lo otro, de aquello? Y Pablo dice, me propuse no saber cosa alguna, solo Jesucristo y este crucificado. Qué bonito, ¿verdad? Tan sencillo, tan glorioso, tan poderoso, ¿verdad? Así que pensemos en esto. Dios ha escogido a lo vil, a lo menospreciado, a lo necio del mundo, a lo que no es. Y alguno en su interior tendrá, bueno, eso en general, pero también me ha escogido a mí, que no entro en esa medida, ¿verdad? Entonces puede ser que no se ha escogido, o puede ser que le falte crecer un poco, ¿verdad? Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún erais carnales. Y todavía sois carnales, le dice a los corintios. Y si vamos a Hebreos también, en el capítulo 5, y en los versículos 12 y 13, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que bueno, está hablando de niño en el sentido de inmadurez, no en el sentido de volverse niños para creer, sino en el sentido de ser infantiles en la nueva vida, espiritualmente, ¿verdad? Así que todo esto es para que, pues el Señor es el Dios vivo y nos está hablando, ¿verdad? Insistiendo sobre esto, y cada uno tiene que abrir todo lo que pueda los oídos completamente para que no tenga que esperar más tiempo y pueda ya ir recibiendo la plena luz. Porque hasta que no se recibe la plena luz hay dificultades después para vivir en ese total abandono a Dios, ¿verdad? Dios, antes de la fundación del mundo, hizo algunas personas. Estaban en su mente, aunque no todavía en la experiencia física, y las diseñó débiles, necias, respecto al mundo. Y las diseñó para que cuando llegara el tiempo de su venida, oyéramos su voz y creyésemos en él. Y cuando hemos llegado a este mundo, pues cada uno ha seguido la corriente del mundo, todos los estímulos para poder verse importante, capaz y esto, y bla, 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 bla. Pero el mundo tiene unos parámetros muy definidos también, y los que son poderosos y fuertes suben, y los que son lo que no es, no suben. Es así, aunque se piensen que son, ¿verdad? Y cuando uno dice, bueno, pero ya no funciono, ¿eh? Porque mira cuántos hay que suben, ¿eh? O está muy mal todo, sí, sí, está muy mal, pero mira cómo hay muchos que suben, y suben fuerte y rápido, y bueno, ya verás tú, allá me pongo, y ¡pum! ¡Uy! Se estropeó todo lo que iba a hacer. No, no, no. No serás de lo que no es. No serás de lo débil. No, que va. Esto ha sido por tal y cual y este, lo otro. Hasta que viene el Señor y te llama. Y uno dice, uf, es que necesito tanto. Y le abre el corazón al Señor y dice, vaya, vaya filigrana que soy, como he conocido a Dios. Espera, que ahora yo te enseñaré por qué me has conocido. Mira tu historia, donde te has propuesto una cosa, la has llevado adelante y has seguido y conseguido lo que querías. No. ¿Dónde has tenido esa capacidad para convencer a los demás y levantarte? No. ¿Dónde has podido conseguir tu ideal de establecerte, de tener una economía fuerte, de poder tener un lugar de...? Bueno, no. ¿Lo ves? Por eso te he elegido. Entonces uno dice, ¿ah? Qué bien, ¿no? Qué bonito. Oye, ¿por qué no miras a tus hermanos? Yo creo que tampoco han podido subir y conseguir cosas. ¿Ves? También son como tú, los he elegido también. Ah, pero yo pensaba que éramos un ejército de búfalos. No, sois ovejitas. Cojas y... Ese es mi rebaño. Yo quiero tener un ejército de búfalos, pues no serás de los míos. No, pero es que los búfalos tienen que mostrar su potencia. Porque además, si son hijos del rey, por favor, tienen que mostrar el poder, la realeza. Sí, yo tengo unas ovejitas, unas cojas, y lo que hay que hacer es poder ayudarlas, llevarlas en brazos cuando están mal y esto. Pero Señor, siendo tu pueblo, ¿cómo puede ser esto? Mírame, yo me di por ti, ¿sabes? Hasta la cruz. Mira, ¿te das cuenta? ¿Puedes amar a tus hermanos? ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! En lugar de ver mis hermanos que no... Mira, este hermano que no... Que no acaba nunca de hacer las cosas como deben de hacerse, el otro, ¿qué tal? Ahora veo una ovejita que no da más y está guardada por ti, amada por ti. ¡Qué bonito! Ha cambiado todo, ¿verdad? Yo veía a uno con poca voluntad. Y ahora veo una ovejita que va dando así saltitos porque no tiene fuerzas. ¡Oh, qué bonito! ¿Y tú la guardas? Sí. ¿Hasta dónde la amas? Hasta la cruz. ¡Wow! ¡Qué bonito el rebaño! Qué bonito es poder amar a mis hermanos y verles como son realmente. Sí, pero si se piensa en otra cosa, ya se darán cuenta. hay que tomar el lugar que el Señor nos ha dado y ningún otro lugar tiene. Hasta que se dé un buen golpe y diga, todos mis proyectos cayeron por el suelo, no fui capaz de levantar nada. Y entonces uno diga, oh Señor, qué hermoso estar contigo, depender de ti. Tener un pastor que descendió del cielo a buscarme. Y sabía cómo era yo, vaya, si lo sabía, ¿verdad? No solamente necio y débil y todo eso, sino rebelde, mentiroso, aborrecedor, egoísta, todo esto. Y pensando que era grande. Y mi Señor vino a buscarme a mí. Ya sabía él, claro que lo sabía. Así que todo esto es para que aprendamos, ¿no? Si no, pasamos por aquí y nos parece que, bueno, ya me lo he aprendido, ya sé lo que dice Pablo, ¿verdad? En la primera de los Corintios, en el capítulo 1, sí, esto Dios ha escogido, bueno, pero hay excepciones, ¿no? Bueno, hasta que entres, ¿verdad? Hasta que no encajas, no empiezas a sentir la fuerza de la vida del Señor en ti. Tienes que encajar. Si no, estás diciendo, sí, pero esto... Es que esto... Esto chirría un poco, pero hay que apretarlo. Hasta que... entras diciendo, yo soy lo que tú dices, Señor. Has venido a buscarme. Mi seguridad eres tú, no yo. Toda mi confianza eres tú, no yo. Todo mi descanso, mi paz, eres tú. Y mi gozo es precisamente tú. Y poco a poco nos vamos dando cuenta, ¿no? Y la llegada de Pablo a Corinto, pues, fue rechazado por los judíos, le acusaron, intentaron de conseguir que fuera condenado llevándolo a un tribunal romano. En Hechos 18 Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y, como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Algunos, cuando leen esto, no leen nada, es decir, hacer tiendas. Sí. ¿Será hacer tiendas, no sé, de, no sé, de alguna tiendas, compañías internacionales de tiendas, o, ¿verdad? McDonald's o así, lo que hacía Pablo. No, hacer tiendas con las manos, ¿verdad? Eso es lo que hacía Pablo. ¿Qué va si Pablo estudió en la universidad de...? No. Hacía tiendas. Esta es la verdad del Señor, y el Señor quiere que lo veamos para que todos esos mentirosos, porque son mentirosos del todo. Tenemos un vídeo donde hay uno que dice, Pablo era muy importante, y era conocido por los políticos, y tenía, como era muy, muy inteligente, muy... Otros, Pablo estudió en la Universidad de Tarso. Qué triste, ¿no? Las mentiras para cazar las almas de los ingenuos, y en lugar de verse como lo débil, se vean exhortados a ser lo poderoso y lo fuerte, ¿no? Que es así. Como está apóstol Banda Rolón o la Joyce Meyer, ¿no? Que dice que ella es una hija de Dios. Y por lo tanto ella tiene un Rolls Royce de último modelo y lo tiene todo pagado. Y al que le critica le dice bocón. La insolencia, el desparpajo, la desvergüenza, ¿no? Porque es así, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, exhibiciones de este tipo, ¿verdad? Así que, bueno. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo los vestidos, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles». Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, pues yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común un acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, «Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley». Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, «Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas». Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ellos. Así que esta es la experiencia de Pablo en Corinto. Primero los judíos no querían saber nada. Se volvió de los judíos y dijo que se iba a los gentiles. En sueños el Señor le habló y le dijo, sigue ahí porque tengo mucha gente. Pero al cabo de un tiempo hubo una conspiración contra él y lo llevaron al tribunal para que lo condenaran. Y al final se marchó, ¿verdad? Cumplió el tiempo que el Señor le estableció. Entonces esta es la grandeza, la gloria, el poder de Pablo en Corinto, ¿verdad? Pues lo está diciendo él, pero la gente no quiere creérselo. Así que hemos leído, estuve entre vosotros con debilidad y con temor, y me propuse no saber otra cosa entre vosotros más que a Jesucristo y este crucificado. Esta es la realidad, ¿verdad? Así que la sabiduría de Dios está oculta a todos los sabios y poderosos del mundo y solo puede recibirse por la fe cuando Él la revela por su espíritu, esa sabiduría. Así que es lo que dice en el capítulo 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente, en griego noun, de Cristo, es la naturaleza y valores de la mente de Cristo. La mente, fronema, el contenido, el ámbito, valoraciones, criterio, propósito, metas y anhelo. Todo el ámbito del contenido es fronema. En Romanos 8:7 dice, por cuanto la mente de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios. Así que a pesar de toda la dotación espiritual de los corintios, su actitud y conducta evidenciaba que andaban en la carne, como hombres naturales, conforme a la mente de la carne y no a la de Cristo. El capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Bueno, no solo que habían andado así, sino que en el tiempo de escribir la carta seguían así, y no se les podía hablar de esa sabiduría espiritual que era para los que habían alcanzado madurez. La verdad es Cristo. El camino es Cristo, la vida es Cristo, el fundamento es Cristo, la sustancia de toda verdadera unción, crecimiento o don es Cristo mismo manifestándose como la vida de la persona creyente, su carácter, su testimonio. Toda otra manifestación es madera, heno u hojarasca, es decir, gestada y manifestada en la carne y por la carne. Es lo que se estaba compartiendo también de la edificación sobre el fundamento que es Cristo, ¿verdad? El modelo y el molde exclusivo y excluyente por el que se ha de medir y en el que ha de encajar un hijo y siervo de Dios es el Señor Jesús. Y sabemos lo que dice la Escritura en Isaías 53, ¿verdad? Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todos nosotros nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y el Señor Jesús dice en Lucas 22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales y sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí, éste la salvará. Y Lucas 9, 22 al 24, en el versículo 57, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Marcos 9, 12. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Juan 12, 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Marcos 10, 42. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas 6, 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Primera de Juan 2, 6. El que dice que permanece o que habita en él debe andar como él anduvo. Bueno, esta es la sustancia de todo, ¿verdad? Así que el ejemplo más cercano para los corintios, el más fácil de observar para ellos, era el de las personas y vidas de los apóstoles. Ahora, como ya hemos dicho en esta epístola, tenemos en primer lugar la declaración clara e inequívoca del origen, la identidad, credenciales y autoridad de los verdaderos apóstoles y siervos de Dios. Y como también sabemos, el único mensaje subyacente en todo mensaje o enseñanza es «sé como yo». Filipenses 4, 9, Pablo dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Primero a los Corintios 4, 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, y aquí está dando las credenciales en la manifestación de su propia vida y experiencia, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esto para los que dicen que Pablo era tal y tal, y que los apóstoles tienen que ser así. Y mira, mira, esto es lo que somos, estoy testificando con mi vida y lo sabéis, ¿verdad? Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Es tan sencillo, tan... Todos los mentirosos solo pueden mentir y fabricar mentiras. Pero la palabra de Dios es... Dios es el responsable de esta palabra y es fiel completamente en todo el testimonio que da Dios y que da Pablo, ¿verdad? Así que los corintios se vanagloriaban de dones y de su libertad para ejercerlos públicamente. Ellos los atribuían al Espíritu Santo, pero la forma en que los usaban y el resultado de sus vidas no daba ese testimonio. Lo vemos, ¿no? Había fornicación, incesto entre ellos mismos, tenían divisiones y contiendas, tenían pleitos, reclamaciones entre ellos mismos, y en lugar de someter esas diferencias al criterio y juicio de los responsables en la iglesia, se denunciaban unos a otros ante los tribunales del mundo. Sus reuniones eran presuntuosas, desordenadas y carentes del decoro y el orden que son propios de la naturaleza de Dios y que testifican de la autoría de los dones, entre comillas. Ellos eran así antes de convertirse a Cristo, y aunque algunos habrían dejado los pecados más groseros, habían continuado siendo así después de su conversión, aunque reuniéndose y usando, entre comillas, dones espirituales. Así que son advertencias muy fuertes. En versículo 9 del capítulo 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que habían sido lavados, santificados, justificados. Su justicia era Cristo mismo. Habían nacido de nuevo de Dios. Les había sido dada la mente de Cristo, no como un don para que ellos dispusieran de ella a su gusto, sino al serles dado Cristo como su vida. Ellos estaban ignorando voluntariamente que no eran ya más de ellos mismos, que tanto ellos como todo lo suyo, espíritu, alma y cuerpo, pertenencias y posesiones, eran de Cristo. Sus cuerpos eran la habitación, el templo del Espíritu Santo, y se debían total e íntegramente a Él. Ah, qué pocos hay hoy que lo vean claro esto, ¿verdad? Qué pocos, pero los llamados, escogidos y fieles, sí, los tenemos en Apocalipsis, ¿verdad? Así que es cuestión de examinarnos a nosotros mismos, como nos dice en la segunda carta a los Corintios. Así que toda la vida en la tierra es su enfoque, el sentido de cada cosa, valores, criterios, metas, la tenían equivocada conforme a la mente de la carne, porque cubierta con la capa infantil del poder de Dios y las manifestaciones de los dones, es decir, que estaba cubierta, pero la tenían. Desde la muerte y resurrección del Señor Jesús, todo ha sido cambiado para los suyos. La naturaleza es celestial, la vida es celestial, los patrones son celestiales, ya no más los del pueblo terrenal del Señor: matrimonio, familia, hijos, ley, hacienda, establecimiento y prosperidad en la tierra. En Gálatas 6:11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que por cuanto uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Lo antiguo, todo lo referente a la vida en la tierra, aún lo establecido por Dios para su pueblo terrenal Israel en el Antiguo Testamento, había sido llevado a la muerte del Señor Jesús en la cruz. Ellos mismos, en sí mismos, habían sido llevados a la muerte y muertos, crucificados juntamente con Cristo. La vida había dejado de ser nación céntrica, templo céntrica, ego céntrica, matrimonio céntrica, familia céntrica, para venir a ser Cristo misionero céntrica. Pablo les da así instrucciones para este tiempo transitorio hasta la venida del Señor o nuestra reunión con Él, en lo referente a las distintas situaciones que se pueden dar en la vida y circunstancias de la persona y en las que se encuentra inserta en el momento de convertirse a Dios, una persona. Él tenía que ser reconocido por los corintios como apóstol de Cristo por el testimonio de la misma conversión de ellos. Debían, por tanto, de fijarse en Él y aprender de Él, en lugar de escuchar a todos los elocuentes, iluminados, héroes de la fe, exhibidores y sabelotodo, maestros, y su ejemplo debía ser meridianamente claro a los corintios. Bien, en la primera a los Corintios 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, pero de los más de ellos no les agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Así que dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que el resumen de la vida y vivir cristiana es hacerlo todo para la gloria de Dios, no buscando el propio beneficio, sino el de los demás, para que sean salvos, y así ser imitadores de Pablo, quien a su vez era imitador de Cristo. Así el Señor, por boca de Pablo, les instruye en la forma en que deben conducirse en sus reuniones. Y aquí tenemos como habla de las reuniones, como ha de ir la mujer, y etcétera, etcétera, y después el tema de las dones y todas estas cosas. Pero la sustancia de los dones es Cristo. Y si no está Cristo viviendo en la persona, los dones son vanos completamente. Y si no es el amor de donde fluyen, y el amor es Cristo, Cristo en la persona, los dones es en vano, como se ha leído ya en la primera de los Corintios 13. Así que por más que se pueda uno exhibir de grandes cosas, de gran conocimiento y gran fe y grandes obras, si no están fluyendo de el amor que es Cristo dentro de uno, entonces todo es inútil, todo es vano, es sin vida, es muerto. Así que al final Pablo los va centrando, todo está en Cristo, no en las capacidades que ellos puedan pensar que tienen o puedan tratar de exhibir, sino en Cristo y en el amor en sus corazones. Pero habiendo aprendido también que Dios los ha escogido precisamente porque Él los hizo de lo débil, de lo menospreciado, de lo necio, de lo que no es, para amarlos y para, por medio de ellos, deshacer lo que es la sabiduría gloriosa del Señor. ¿Y qué pueden hacer los hijos de Dios que están siendo llenados por esa luz y por ese amor del Señor en sus corazones y están siendo a la vez denunciados en su intimidad para que despierten y se den cuenta de las fantasías que ellos mismos se han hecho acerca de sí mismos y se rindan por completo al Señor y se abandonen al Señor? ¿Qué pueden hacer? Pues adorarle, mirarle. Y cuando los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, Toda la luz está en Él, toda la gloria está en Él, la vida es Él. Bueno, sabéis que hay mucho en esta primera carta a los Corintios, porque habla del orden, las reuniones y todo. Y todo procede de Él, nos dice. Todo lo da Él. Él pone a cada uno donde Él quiere ponerlo. Dice, no, pero yo, porque le he pedido, yo tengo este. No, no. Dice, cada uno lo pone el Espíritu como Él quiere, y todo es dado por el Espíritu a quien Él quiere. Lo está diciendo bien claro. Entonces, ¿qué puedes hacer si estás oyendo la voz de Dios? Rendirte a Él. Dale gracias por cómo te tiene, dónde te tiene, el lugar que te ha dado en su congregación. Dale gracias. Cesar de querer conseguir tus propósitos y mostrar nada y creer al Señor Jesús. Si eres de las ovejitas del Señor Jesús, pues necesitas el calor y ser cuidadas por el Señor Jesús y no mostrar nada. Porque en cuanto quieres mostrar algo, está la soberbia, está la exhibición, el amor propio, los juicios, las críticas, el resentimiento, porque estás queriendo ser lo que no eres. ¿Verdad? Es más fácil rendirse al Señor, recibir su ternura y su amor, y ver que los verdaderos creyentes te miran con los ojos de amor del Señor. ¿Ves así? Y gracias al Señor que nos tiene como nos tiene. Porque si vas a uno de esos lugares donde tienes que ser una estrella, tienes que ser un broker, y tienes que mostrarlo, y tienes que estar siempre actualizándote en proyectos para que vean, entonces, qué distinto, ¿verdad? Poder estar abandonado al Señor, recibiendo su amor todo el tiempo, y creyendo también el amor del Señor en tus hermanos por ti. Ahí está el crecimiento, ahí está. El dejar de ser niños y empezar a tener madurez en Cristo. Es algo tan bonito, tan grande. ¿Y qué es lo que dice? Los ángeles anhelan mirar estas cosas. Estamos en la vida celestial ya. La vida celestial. Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra justicia. Él es el que nos cuida, el que nos pastorea. ¡Wow! Cumplirá su propósito en nosotros. Nos está usando para la gloria del Dios infinito, eterno, glorioso, santo. Y nos está usando para que otras ovejitas puedan decir, yo necesito a mi Dios, necesito a mi Creador, porque no encuentro, todo es, no tengo fuerza para salir adelante. Nos vemos, ¿no? Cuando te encuentres con los que ya saben todo y van a conseguir sus propósitos, no te van a hacer caso, ya lo sabemos. Pero cuando el Señor los ponga delante de su trono de juicio, dirá, envié a este hijo mío, a esta hija mía, y te habló, mira, ¿ves? Mira cómo te habló, mira, era yo quien estaba ahí, y no quisiste. Nuestro trabajo no es en vano, sea por vida o sea para muerte. Somos grato olor de Cristo en los que se pierden y en los que se salvan. Y en este tiempo, como no lo creamos, lo tenemos difícil porque hay tal rechazo, ¿verdad? Pero estar con Él, alimentarse de Él, llenarse de Él, estar mirándole y estar firmes en manifestar su nombre a esta generación. Sea para vida, sea para muerte. Es un privilegio. Los ángeles anhelan mirar en este privilegio que nos ha dado Él a nosotros. Bueno, hemos visto un poquito de la primera epístola a los Corintios y además hemos leído también Daniel. Pero hay tanta vida y es tan bueno que no lo dejemos pasar, que lo dejemos entrar por completo en nuestros corazones para que para que se establezcan en la verdad y para que todos aquellos que vienen a contarnos mentiras de la unción, del poder, de, pues los dejemos ahí de lado. En todo caso, les digamos que se conviertan. Que se conviertan, que Cristo murió porque les ama para salvarles, ¿verdad? Para librarles de esa tontería, de ese amor propio, de esa mentira, ¿verdad? Qué maravilloso es el Señor. Gloria a su nombre.